Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Al mediodía de este sábado 6 de agosto, en el terminal de buses de la locomoción colectiva de Osorno, dirigentes locales anunciaron una paralización de actividades a partir de este 9 de agosto, donde esperan que el 90% de las máquinas no salgan a trabajar. La medida adoptada por los conductores tiene como finalidad presionar al gobierno para que les permitan subir el valor del pasaje, el que argumentan no ha cambiado desde hace varios años, estando por debajo de precios como los que se pueden ver en ciudades como Valdivia o Puerto Montt. Obviamente, para tener una visión de lo que está pasando en la región, qué mejor que hablar con una ex autoridad. Y estamos en un contacto con el ex Seremi de Transportes de la región de Los Lagos, Nicolás Céspedes. Nicolás, primero que todo, agradecerle la gentileza de aceptar conversar con nosotros y preguntarle inmediatamente, ¿es tan así el valor del pasaje en Osorno? ¿Es muy diferente a lo que pasa en la región vecina, en Valdivia, o lo que pasa en Puerto Montt?
Hola, gusto saludarte. Sí, mira, la verdad que sí, efectivamente ellos tienen razón. No debiese ser así, pero hay un congelamiento de tarifa que lo está afectando de manera brutal, sobre todo a los conductores.
Ahora, ellos argumentan que han quedado en especie de pasillo, han quedado en medio porque establecen que los empresarios, los dueños de los buses, no pueden hacer mucho. En algún momento un dirigente en esta conferencia de prensa establece de que están inmovilizados y comprenden la situación de los empresarios. Y luego establecen también de que las conversaciones con la autoridad no han avanzado. ¿Es tan así la situación? ¿Los empresarios han quedado también encajonados en esta situación o tienen alguna posibilidad de maniobra?
El sistema propiamente tal da posibilidades de maniobra porque cada uno tiene una función que cumplir. Por ejemplo, el representante legal de la línea, que comúnmente también es administrador, lo que hace es recibir un dinero diario por cada bus que llega al terminal para poder darle una salida durante el día. Si los buses no llegan al terminal, ese dinero no se recolecta por parte del administrador ni el representante legal, por tanto, no hay ingreso. O sea, ellos se afectan cuando no hay buses. Por otro lado, el dueño de los buses, si su chofer no sale a trabajar, tampoco le da la cuota diaria que es el ingreso al dueño del bus. Por tanto, el efecto de que el chofer no salga a trabajar es un efecto cascada sobre el ingreso del dueño del bus, sobre el ingreso del administrador del terminal, el representante legal. Por tanto, ellos se podrían sentar a conversar perfectamente y llegar a un punto de equilibrio donde algún porcentaje menor del subsidio que se recibe por parte de los dueños de los buses se le asigne a cada chofer. Un bono, una especie de, si tú sales tantos días, tanta frecuencia, yo te aumento tu pago diario por tanto, o te bajo la carga que te da la bandera al terminal. Hay hartas formas de conversarlo, pero lo más fácil parece ser que todos se escuban en un contrato donde el representante legal dice, yo no tengo nada que ver con los choferes, solamente me veo con los dueños de los buses. Y los dueños de los buses dicen, bueno, si el chofer no quiere salir, no es problema mío, porque no estoy obligado a darle nada. Entonces, nadie quiere asumir la responsabilidad. En este caso sería un acuerdo para poder ayudar al resto, porque realmente se ven todos afectados.
Esta situación, esta relación que genera fricciones, porque hay que recordar que situaciones como esta se han repetido en el pasado, el día de hoy se ve o se evidencia de mejor manera por el alza en el precio del combustible, prácticamente el doble que cuando se hicieron los contratos o se hicieron estos convenios. Por lo tanto, de alguna forma sí, efectivamente es irrefutable el punto de que están teniendo menos ingresos con el mismo trabajo, tal vez. Ahora bien, esta situación que ellos plantean es que no pueden subir los precios si no es con la venia de la autoridad regional. ¿Es tan así?
Sí, eso es cierto, porque cuando ellos firmaron el perímetro de exclusión, en el caso de la ciudad de Osorno, ellos tienen una tarifa que está definida por perímetro. Y esa tarifa, obviamente, es variable en función de los indicadores que tiene la movilidad del bus, la bencina, los repuestos y un montón de otras cosas que con el tiempo y la inflación han ido afectando los precios. Entonces, Si yo hoy día gasto 100 y recolecto 40, me voy para la casa con menos 60. Entonces, el chofer está perdiendo plata todos los días. Y es lógico pensar de que si yo me meto a un trabajo y en vez de ganar plata estoy perdiendo plata, dejo de hacer ese trabajo. Así que es de toda lógica lo que está pasando. Y por eso aquí hay que cortar por lo sano y eliminar este congelamiento de tarifa que viene desde más arriba, desde el presidente, porque el perímetro tiene un polinomio donde se reajustan los valores en función de la inflación. Entonces, si el dólar está más caro, si la bencina está más cara, el pasaje sube. Está, obviamente, tiene un techo sobre 50 pesos cada dos meses, pero eso no ha ocurrido. Por tanto, como hay baja demanda, fueron vacaciones de invierno, tampoco habían estudiantes, el ingreso de los bolsillos de los choferes tiene que haber sido bien malo, y el chofer tiene que seguir cumpliendo con sus compromisos. Tiene que seguir pagando la apuesta en el terminal, tiene que seguir pagándole al dueño del bus. Y mientras tanto, el Ministerio de Transporte da un subsidio en compensación a ese congelamiento de tarifa, pero ese subsidio llega justamente al representante de la línea y a los dueños de los buses. Y como bien se dice, no chorrea hacia los choferes, por tanto los choferes son los únicos que están siendo afectados de manera importante con esto.
Ahora, las cosas no quitan a otras lo que está sucediendo. O sea, el alza del petróleo, la posibilidad de conversar, la posibilidad de llegar a un tipo de acuerdo, a chorrear hacia los conductores, que son finalmente los que terminan trabajando y con los que se encuentran los usuarios que necesitan de este movimiento de un punto A a un punto B dentro de nuestras ciudades, que a medida que hemos ido avanzando como país, pero también aumentando la demografía, establece nuevos desafíos. Y en ese sentido, ¿este mecanismo que usted plantea es el mismo mecanismo que tiene Puerto Montt, por ejemplo, o que tiene Castro?
Claro, el mecanismo del perímetro también funciona en Castro. En Puerto Montt todavía no hay perímetro de exclusión, que es bastante avanzado, pero todavía no hay. Y ahí hay una diferencia. En el caso de Puerto Montt, ellos sí pueden subir la tarifa. Tienen que avisar con 30 días de anticipación a la Seremi correspondiente y sube la tarifa. Así que se pueden ir adecuando y además hay una población mucho más grande respecto a la demanda. Así que hay una cierta demanda asegurada para los choferes de los buses. Siempre van a andar con un mínimo, digamos. Y en el caso de Castro, que sí se parece mucho al sistema de Osorno, ahí el representante legal llega a un acuerdo con los choferes. Él le dice, mira, si ustedes cumplen con tales frecuencias, yo les voy a dar un porcentaje de lo que está llegando a la línea para que ustedes puedan seguir trabajando. Y con eso logró sopesar todos los déficits de pandemia y siguió funcionando y la gente siguió teniendo buses y así lo solucionó, digamos. En el caso de Osorno podría ser una solución, y por eso tienen que sentarse a la mesa los que están trabajando en los buses, y es muy difícil que una autoridad como el Seremi, por ejemplo, les pueda prestar ayuda, porque primero es un decreto que el presidente planteó congelamiento hasta noviembre. Y segundo, el Seremi tiene por norma la regulación del sistema a través de los representantes legales. Él se relaciona con los representantes legales y no con los choferes. Y eso es así porque obviamente no se puede juntar con 2.000 personas que tienen distintos pensamientos, así que se junta con los representantes de cada línea. Y ahí va a depender de la voluntad que él tenga de escucharlos, pero solución al corto plazo, como están pidiendo los choferes, no va a haber por parte de una autoridad exterior, a menos que se dé efecto al aumento de tarifa, como lo dice el polinomio, y se deje sin efecto la congelación. Y eso, dado lo que está pasando en el país, dudo que pase antes de septiembre.
Ahora, el protocolo, la forma que se informa de este tipo de situaciones, pensemos que ya estamos a día miércoles. El paro es para el martes 9. El miércoles ya se empiezan a ver los efectos. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Se informa por parte de la Seremía de Transportes al Ministerio de Transportes de la situación y ellos pudiesen eventualmente hacer algún tipo de gestión? Porque entiendo que la Seremía es la secretaría de un ministerio y por lo tanto tiene que tener autorización o tiene, visto de otra forma, un margen de maniobra acotado. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Aquí el dueño del servicio, el que manda y toma las decisiones respecto al ámbito legal de lo que pueda ocurrir en lo que administra el ministerio, es el subsecretario. El subsecretario es el que decide, en función de las políticas públicas que pueda tomar la ministra o el ministro, el subsecretario decide y ordena y convoca y hace todo lo correspondiente con los respectivos seremis. El seremi tiene que comunicarle al subsecretario lo que está pasando, buscar una solución. Muchas veces esa solución no está o no está al corto plazo. Así que yo lo veo bien complejo de que puedan tener una solución los choferes, a menos que se decía de alguna forma ser gestionador entre los dueños de buses y los representantes legales, donde les llegue una cuota de ese subsidio que se pagó en compensación por la congelación de tarifas a los choferes. Y aún así yo creo que no todos van a estar conformes, así que sí o sí vamos a ver una baja importante en todo lo que es frecuencia, sobre todo en los horarios que no son punta. Puede que algunos trabajen en la punta para poder recolectar y llevar dinero a la casa, pero le aseguro que fuera de punta, donde no hay muchos pasajeros, nadie se va a arriesgar a salir porque va a ir a pérdida.
Ahora, ¿podrían presentarse en otros puntos de la región situaciones como esta, no solamente en el transporte de locomoción colectiva mayor, estamos hablando de los buses, los microbuses, sino que podrían verse, por ejemplo, en otros puntos en que el alza al combustible evidencie las trizaduras, los conflictos que decíamos al principio, que están en esto? Me refiero al tema de las barcazas mismas, que también lo conversamos cuando usted era autoridad, también había cierta tensión ahí. Y lo otro es el hecho de que, sumándole algo más a este sistema que cruje cada cierto rato, está el hecho de que la desconfianza reina por estos días. Es muy difícil para el Seremi manejar todas esas variantes.
Sí, mira, el tema de desconfianza es un trabajo que hay que hacer a largo plazo. A mí me costó también un año y medio poder tomar la confianza con los gremios a medida que íbamos respondiendo y cumplíamos nuestros compromisos. Eso se va ganando, así que no es tan sencillo tener esa confianza. Y sí está ocurriendo en distintos lugares de la región cosas que son aún peores. En el caso de Castro, por ejemplo, el sistema perímetro está mucho más colapsado que nosotros, ¿no? A mí, con el cariño que le tengo a la gente, me han llamado después de haber salido del gobierno y están muy complicados porque no pueden continuar, están trabajando a pérdida. En el caso de los lancheros de Quinchao, por ejemplo, también tuvieron un paro hace poco y se hizo un compromiso de que le iban a pagar un reembolso extra, digamos, porque los contratos fueron firmados hace más de 2 años y hace más de 2 años los precios eran mucho menores. Entonces, ahí se sostiene un poco más el sistema porque es sabido por muchos que se compra petróleo negro, digamos, a la salmonera, siempre hay fugas de petróleo por ahí donde ellos pueden comprar a un valor más barato. Pero a largo plazo eso no es sostenible y también terminan cerrando servicios. Así que si sigue la inflación y si sigue el congelamiento de tarifa, en un par de meses más vamos a ver esta situación en muchos lugares más de la región.
Ahora, este sistema constante de subsidios, bonos, gratificaciones o como quiera llamársele, no es sostenible en el tiempo, porque me supongo que hay presupuestos acotados y por lo tanto puede venir una solución en un bono, pero sería una solución transitoria o la solución definitiva no sería tan sencilla.
Claro, efectivamente los recursos no bajan dentro de una semana, dentro de un mes, se demoran varios meses en bajar si es que lo aprueban. Y además existe el problema de que la gente tiene que tener una cierta certeza en sus casas. Si yo fuera chofer y tengo un hijo estudiando en la universidad, tengo que seguir pagando. Entonces, al final se van del modo y dejan de manejar buses y se va, por ejemplo, a los colectivos. O algunos que tienen dinero guardado se compran un vehículo sencillo y se ponen a hacer Uber o alguna otra aplicación. Y es muy difícil después que ese chofer vuelva. Por tanto, los choferes se ponen escasos, los buses quedan guardados sin salir, y eso afecta el servicio a las personas. Así que no es solamente un tema de plata, sino que también es un tema de que esa plata llegue como corresponde, que llegue todos los meses y que le dé certeza a los que trabajan en este gremio de poder parar la olla y de poder seguir con su vida. Sí, es más grande el problema.
Usted acaba de mencionar un punto que es muy interesante, que no habíamos visto en los últimos años, pero que se evidencia en diferentes puntos del país e incluso en el exterior. Hay trabajos a los cuales la gente no quiere postular y no quiere participar. Y en el último tiempo hemos conversado con algunos empresarios, dueños de algunos microbuses, incluso dueños de taxis colectivos que no encuentran conductores, más aún cuando la exigencia de la calidad del manejo y el trato ha aumentado por parte de la gente. Especialmente llegada a las redes sociales, los reclamos se hacen más evidentes, las denuncias son más fáciles de seguir. Entonces, conseguir personal adecuado que tenga disposición y ganas de trabajar es más difícil, por lo demás también capacitado. Más de alguna vez conversamos que nos encontrábamos con conductores que no eran profesionales, donde se requiere una licencia profesional y experiencia. Y eso no se encontraba. Muchas veces el dueño de la micro establecía que era ante la necesidad de sacar las máquinas a trabajar, las deudas que mantenía por las compras de las máquinas, la mantención, pero que no encontraba conductores profesionales. ¿Qué tan así es la situación en la región de los Lagos?
Sí, esa es una situación crítica. Viene siendo crítica hace ya casi 3 años antes de la pandemia. Y esto es justamente porque en el mercado hay otras opciones. Los conductores profesionales muchas veces, cuando empezó este tema de las plataformas, este tema de poder ir a dejar cosas, comprar en supermercados, dejárselo a las casas, empezaron a darse cuenta que podían trabajar menos horas al día y ganar algo similar o incluso más. Es muy distinto tomar una micro, sentarse y manejarla a las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la noche que andar en un vehículo liviano y hacer pedidos de vez en cuando. Entonces, con la aparición de las aplicaciones empezó a escasear mucho el tema de los choferes y el ministerio se movió y empezó a hacer las acciones necesarias para poder convalidar licencias de otros países. Se logró convalidar con Perú, con Corea del Sur, con España, con Colombia, Argentina, que está también ahí metido en el Congreso. Pero sigue siendo una medida paliativa porque tampoco sabemos si esas personas van a trabajar en las micros, pueden trabajar también en otro lado. Entonces hay competencia de choferes entre turismo y otras áreas que son importantes donde las condiciones laborales son mucho mejores. Así que es un tema que no está resuelto, que va a seguir en desmedro del servicio y al final se genera un problema mucho más grave porque se empieza a acomodar como cascada. Lo que va a ocurrir ahora es que como no van a haber choferes, las frecuencias de los buses van a ser menores. Eso implica que la línea no va a cumplir con el porcentaje que le pide el perímetro, y eso implica que esa línea puede ser cerrada a fin de año. Y ese es cerrar el servicio significa que tiene que licitar el ministerio un nuevo servicio, y eso son varios meses más. Entonces, aquí los más afectados del sistema son los choferes, y obviamente los usuarios, que al final terminan sin servicio, sin poder hacer su vida como corresponde.
Ahora, ¿cuál es la situación del transporte en la capital de la región, Puerto Montt? Estamos viendo en Osorno, capital de la provincia del mismo nombre. Tenemos ya el perímetro de exclusión en Castro, capital de la provincia de Chiloé. Pero la capital regional ha demorado. ¿Por qué va, por decirlo así, un paso atrás del resto?
Mira, nosotros alcanzamos a llegar a acuerdo con todo lo que son las mallas de recorridos. Nosotros habíamos llegado a febrero de este año con el acuerdo y enviamos a los representantes legales de Puerto Montt, de los buses, el acta de acuerdo. Y con esa acta de acuerdo, el perímetro se presentaba en el panel de expertos a nivel central, se aprobaba en el panel de expertos, alrededor se demoraba 3 semanas, 1 mes, y después de eso se hace la resolución y se firma el perímetro. Nosotros quedamos en eso en febrero, en el envío de actas, y quedaron en revisión por parte de los representantes legales. Y parece que hubieron algún tipo de objeción. La posta la tomó el nuevo Seremi, y no sabemos en qué está el proceso. Yo en lo particular no sé en qué está el perímetro de Puerto Montt. No sé si hubieron modificaciones, no sé si se están pidiendo nuevas condiciones. No sé cuál es la perspectiva que tiene tampoco el subsecretario a nivel central de impulsar esto o no. Pero me da la impresión de que hay un cierto retardo en la toma de decisiones porque también habíamos dejado un electrocorredor desde La Paloma hasta el centro, un servicio de buses eléctricos, de 12 buses eléctricos, con un anteproyecto levantado, lo metimos a Contraloría para poder licitarlo y entiendo que hace un mes atrás lo retiraron. Entonces, en tema de transporte público, veo que hay un déficit gigante en Puerto Montt. Y veo los mismos proyectos de siempre, aparece por ahí un funicular o un teleférico, cosas que están recién en anteproyecto, que les falta toda la ingeniería, 2-3 años más. El tren también, que se habla mucho del tren, pero las estaciones no están arregladas, los estudios no se han hecho. Entonces, la verdad que Puerto Montt tiene con el transporte público de hoy, por lo menos para 5 años más. Yo lo veo muy difícil que haya alguna mejora al corto plazo. Y al mediano plazo, si es que las cosas cambian, si es que la gestión se concentra en mejorar el transporte público, algo puede pasar, pero se ve complicado.
También existe, puede ser una apreciación personal y subjetiva, pero una utilización política del transporte. Me refiero a que salen muchas declaraciones de alcaldes, autoridades cuestionando el trabajo de los Seremi. Y incluso cuando se hacen conversaciones, se atribuyen esas conversaciones y los logros a ellos mismos. Incluso luego también hacen algún tipo de declaración que coloca en duda nuevamente las situaciones. O como lo menciona usted ahora, también se hacen promesas que no se precisan. Ya en el tren, que lo hemos escuchado mucho hace mucho rato, los mejoramientos y las calidades, pero no explican algunas autoridades políticas lo complicado que es llevarlas a cabo. En su gestión, con la experiencia que lleva, ¿Sintió que esa utilización política entorpecía el trabajo y las soluciones?
Sí, por supuesto, siempre. Siempre hay una intención de frenar las cosas cuando yo no soy parte de la solución. Eso se ha dado siempre en todos los que son proyectos, sobre todo algo tan interesante como el tren. O sea, el que traiga el tren se va a ganar no sé cuántos votos, porque es algo que todos lo necesitan y todos lo quieren. Pero las cosas hay que hacerlas como corresponden. En la gestión nuestra logramos levantar el estudio de la estación intermodal La Paloma, logramos levantar el electrocorredor que iba a unir La Paloma con el centro. Conseguimos más de 250 millones para el municipio de Puerto Varas para que licitara la estación intermodal de Puerto Varas, de manera de tener los dos cabezales del tren ya licitados con diseño y todo eso. Y nada de eso se ha hecho aún. El plan maestro de transporte de Puerto Varas tampoco está licitado. No ha empezado el estudio, no está adjudicado. Entonces tenemos como un freno en muchos ámbitos. En el tema del tren hay dos cruces ferroviarios que son importantes, que tienen que ser desnivelados. Nadie ha hablado de eso. La línea del tren hay que actualizarla, a cambiar los durmientes de madera a unos de hormigón. No hay material rodante. El material rodante tú lo compras los carros y se demoran alrededor de un año en llegar. ¿Quién va a sacar y darle solución habitacional a la gente que vive en la orilla de la línea? Entonces, es fácil decir políticamente o enviar una carta o decir, mira, estamos trabajando para el tren. No estamos trabajando para el tren, estamos haciendo política para aprovecharnos del tema del tren. Trabajar para el tren significa que los municipios hagan cargo de estos estudios, que avancen rápidamente, que hagan participación ciudadana y que avancemos por fin en las barreras que están, que son los principales problemas, que es que el tren no vuelva. Ahora se ve una voluntad política de todos que vuelva, pero no basta con eso. O sea, hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien.
Hemos estado conversando con Nicolás Céspedes, ex Seremi de Transportes de la Región de los Lagos, una conversación que nace de la problemática que se anuncia afectará a los ciudadanos en la ciudad de Osorno, pero sin duda que es un síntoma más de lo que sucede a nivel de la región, con problemáticas particulares, por supuesto, pero siempre con algunos puntos en común. Nicolás, ¿alguna reflexión al final?
Decirle a la gente que no se dejen engatusar con las promesas de siempre. Siempre exijan una explicación, exijan cómo se van a hacer las cosas, con qué tiempo se van a hacer, y de esa forma van a poder ir desenredando la madeja y poder avanzar en los proyectos que todos necesitamos. Necesitamos mejor transporte público, necesitamos mejores barcazas, necesitamos rampas en lugares donde hoy día la gente se baja en invierno, en una playa, inseguridad que les da a todos los servicios, así que tenemos que ir mejorando esa calidad. Pero es responsabilidad también de las personas de pedir un poquito más a las autoridades que simplemente una conversación.
Nicolás Céspedes, hay que decir también que Nicolás es panelista estable en la productora, en Política Podcast, donde han estado analizando el transporte desde el punto de vista de la política y cómo hacer esa bajada, así que también lo pueden escuchar ahí donde escuchen en podcast. Nicolás, muchas gracias, que tenga buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!